De la oración. El cuaderno de la oración, una guía práctica para la oración privada. Capítulo 1. Otro libro más. Cuando comencé a escribir este libro me decía a mí mismo otro libro más. Sí, hay muchos y por cierto los hay y muy buenos, además hay muchos libros de cocina, de cómo aprender el arte culinario, y cada vez hay nuevos platos y cocineros prácticos que nos enseñan con más sencillez cómo y cuándo cocinar con más calidad y barato. Y usted me dirá, querido lector, que tendrá que ver la cocina con la oración. Pero le diré, mi querido amigo, que para ser un buen chef necesitamos, no solo el manual de recetas, sino tener a mano la sartén, o sea, que para aprender a orar no solo debemos tener una receta, sino debemos empezar a orar, y así seremos cristianos como Dios quiere que seamos, llenos del Espíritu Santo, y que como cocinando se aprende a cocinar, por cierto que muchas veces se quemará la comida, a orar se aprende orando. Debido a mi tarea de educador cristiano, muchas veces me ha tocado, por gracia y misericordia de Dios, enseñar sobre la escuela de la oración del maestro y la oración modelo, el Padre Nuestro, y decidí humildemente compartir lo que Dios me ha enseñado sobre la oración. No es que jala algún secreto que usted no pueda descubrir, tampoco me creo un iluminado o algo por el estilo, es lo que nos enseña la Biblia, es lo que el Espíritu Santo a través de su infinito amor revela, a través de circunstancias o experiencias que nos hacen crecer en la vida de la oración. Aprendí desde mis primeros pasos como cristianos que la oración, que de nuestra oración dependerá el éxito de nuestro día, y la falta de ella el fracaso del mismo. No es que orando no tengamos problemas o evitemos por medio de ella las dificultades, es que a través de la oración Dios prepara nuestro interior y nos fortalece para enfrentarla. Si nosotros comenzamos el día de rodillas ante nuestro Padre Celestial, nos mantendremos de pie frente a las dificultades, porque ese es el secreto. Cuando más tiempo pasemos en su presencia, más fuerza obtendremos. Es por eso que este libro no intenta competir ni alcanzar un nivel de tecnología de calidez intelectual, sino el propósito del mismo es que empieces cuanto antes a la sencillez de la oración, del diálogo con Dios, a que descubras el potencial que hay cuando cierras la puerta, como enseñó el maestro de los maestros, Jesús. Hasta que no cierres la puerta y ores en lo secreto no podrás descubrir el poder de la oración. El Señor siempre fue práctico, Él no andaba con vueltas, Él no fue como los fariseos, que solamente hablaba mucho y hacían poco, y por cierto mucho no ha cambiado. Hoy por hoy muchos son cristianos políticos, hablan mucho pero oran muy poco. Jesús fue hijo de un carpintero, Él no fue a grandes escuelas, lo único que Él había aprendido bien, a trabajar la madera. Él fue muy claro, cuando enseñó sobre la oración, Él dijo que cerremos la puerta para orar, y nuestro Padre que ve en lo secreto, nos recompensará en público, Mateo 6:6. Eso nos habla de que todo comienza con una disposición, un acto de nuestra voluntad, con el deseo de estar a solas con Dios, que hasta que no busquemos o nos hagamos un tiempo para estar a solas con Dios, nunca vamos a saber lo que en realidad es la oración. Mucho material se ha escrito, mucho se escribirá, mucho se podrá decir sobre ella, inclusive escuchar fabulosos sermones. Porque cuando tú te arrodillas no solo dialogas con Dios, sino que Dios dialoga contigo. Un santo varón dijo respecto a la oración, que orar es ver el rostro de Dios, pero no solo nosotros lo vemos a Él, sino que Él también nos ve a nosotros. Sé que usted piensa, pero Dios todo lo ve, ya que su atributo es la omnisciencia. Pero Mateo 6:6 dice, cuando cerramos la puerta para estar en lo secreto, Él nos ve. Ve una manera distinta, porque nosotros cuando oramos vamos de una manera distinta, en una actitud humilde nos postramos ante Él, y Él ve que nuestro corazón se humilla declarando a través de la oración que absolutamente sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Mi querido amigo, no solo deseo que disfrutes este humilde trabajo, sino que como pastor y maestro deseo en oración que empieces este libro, orando y termines orando, que sería la mayor alegría y el mayor bien para el reino de Dios. La oración privada. Todo cristiano debe tener un lugar secreto, privado, un lugar donde nadie pueda interrumpir la oración a menos que tengamos ese lugar, nuestra forma de orar no será persistente ni duradera. El Nuevo Testamento tiene innumerables pasajes que nos muestra que Jesús buscaba estar a solas con su Padre Celestial, lugares secretos a donde iba a orar sin ser molestado, Marcos 1:35, Lucas 4:42, la oración secreta tiene tremenda importancia, Jesús siempre dejaba las multitudes y aún se alejaba de sus discípulos para estar un tiempo prolongado con su Padre, largos periodos de oración. Muchas veces Lucas menciona que él pasaba madrugadas enteras en la presencia de Dios, él era el Hijo de Dios, él era el Rey de Reyes y él necesitaba estar a solas en lugares secretos. ¿Cuánto más nosotros, simples mortales, necesitamos urgentemente de la oración privada, la oración en lo íntimo? Para obtener el poder de lo secreto, necesitamos de su unción que viene de nuestro tiempo que pasamos con Dios. Es muy importante que comencemos el día con la oración privada. Podemos tener varios tiempos de oración hasta 3 veces al día, que a una determinada hora, previamente elegida, estemos a solas con Dios, un lugar donde los ruidos, los teléfonos, ni la familia puedan interrumpir este encuentro tan significativo como estar a solas con nuestro Padre Celestial. Es la mejor cita que podamos tener, es mejor que estar con cualquier otra persona de la tierra, aunque sea el presidente. Como dijo el salmista, es mejor estar con Dios que mil fuera de ellos. Siempre debemos comprender que orar un tiempo prolongado no es una tarea fácil, pero tampoco imposible, se requiere un tiempo de autodisciplina, de deseo ferviente de hablar con Dios. Parte de una necesidad de nuestra alma de tener un encuentro con el Creador. Es elemental tener varios tiempos de oración, pero a una hora determinada estaremos a solas con Dios. Es algo que con el tiempo vamos separando un horario, un terreno donde nos sentaremos, inspirados, tranquilos para realizar nuestra oración privada. Personalmente, por mi actividad ministerial y mi responsabilidad familiar, prefiero encontrarme con Dios pasada la medianoche, porque es donde mis hijos y por cierto que poseo una familia numerosa, ya que la conformamos un grupo de 6, mi esposa Marcela, David mi hijo mayor, Esteban, Lucía y Florencia. Es por eso que he elegido la medianoche, porque es donde todos descansan después de un día largo y movido. Para mí han sido una de las experiencias más hermosas y edificantes, orar a esta hora. He tenido la oportunidad de disfrutar largos periodos en su presencia. Es la oración que muchas veces elegía el Señor Jesús en la madrugada o pasaba la noche entera orando en el monte Getsemaní, cuando lo fueron a buscar los alguaciles del templo junto con Judas, el que lo había traicionado. Había estado orando 3 horas de agonía sin que sus más íntimos colaboradores, los discípulos, pudieran acompañarlo, ni tan solo una hora. La tristeza, y debes entender que es cuando debemos orar con más intensidad. Cuando la oscuridad nos rodea y el infierno nos presiona, es cuando debemos asirnos firmemente de nuestro monte de oración. Es muy significativo que no nos ocurra como los discípulos, que se durmieron, que antes de orar nos preparemos para ello, que busquemos un lugar, un rincón, donde no seamos molestados, porque es el tiempo que tenemos para dialogar con nuestro Rey. Tomemos un cuaderno, un lápiz para anotar lo que Dios nos muestra, nos comunique a través de su Espíritu o nos revele la necesidad de otras personas o la tarea que Él quiere que cumplamos en su reino. La Biblia debe ser la compañera infaltable de la oración diaria, debe ser la pista de salida y de llegada de nuestra devoción, ya que debemos apoyar nuestra vida de oración en su palabra, porque así estaremos seguros que estamos pidiendo en su voluntad, y su palabra nos dará la seguridad que lo que pedimos, lo recibiremos, porque el mismo apóstol Juan escribió en una de sus epístolas, él dijo: con él tenemos la certeza que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará, y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le pedimos, Juan 5 y 14 versión latinoamericana. Orar con la palabra es orar en canal correcto de su voluntad, es pedir, sin exceso y sin disminuir su energía en nosotros. Debemos saber que Él quiere darnos todo lo que le pedimos, algo que esté en su voluntad darnos, o sea, que nos da un cheque en blanco, pero con las letras que dice úsese o válido para gastar solamente en el reino de Dios. Dios quiere a través de la oración suplir toda nuestra necesidad conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús, o sea, todas las cosas serán suplidas según las riquezas de gloria o la gloriosa riqueza que tenemos en Cristo Jesús, Filipenses 4 y 19, a medida que se presenten y se la presentaremos en la oración al Señor. Él suplirá lo que necesitamos, sea material o espiritual, siempre y cuando estemos en unión y comunión con Cristo. La provisión de Dios estará cuando permanezcamos en su santa voluntad. El Señor Jesús dijo: si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y se les dará. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Cuanto más cerca uno viva de Cristo, mediante la meditación y el estudio de la Escritura, tanto más estaremos de acuerdo con la oración. Inspirado en nota de Biblia de estudio pentecostal, el poder de la oración ha dominado la fuerza del fuego, amansado el furor de los leones, silenciado la anarquía, extinguido las guerras, pacificado los elementos naturales, echado fuera a los demonios, roto las cadenas de la muerte, abierto las puertas del cielo, mitigado las epidemias, espantado los fraudes, rescatado ciudades de la destrucción, detenido el curso del sol y frenado el poder del rayo. La oración es una armadura todopoderosa, un tesoro inagotable, una mina que nunca se agota, un cielo nunca oscurecido por las nubes, un firmamento sin tormentas. Es la raíz, la montaña, el origen de incontables bendiciones. Crisóstomo. Capítulo 2. La oración persistente. Hay un tipo de oración que necesita de mayor tiempo e intensidad, es el tipo que nos hace madurar en la fe. La forma de pedir, es la oración que Dios permite que realicemos para tratar con nosotros y combatir así con nuestra impaciencia, por cierto, madre consejera de desastres y desatinos. Es la oración que nos ayuda a calibrar la forma de pedir y examinar con qué intenciones pedimos a Dios por nuestras necesidades. Es la oración que no la hace cualquier novato, sino alguien acostumbrado a pelear en la arena con los gigantes del desierto, afirmados en la promesa de Dios. En este siglo donde la ciencia ha enloquecido, el siglo de grandes logros tecnológicos pero de grandes fracasos humanos. En esta época del tren bala, internet, microondas, robots en el planeta Marte, información al instante, andarnos a toda prisa, corremos contrarreloj. Y con la misma filosofía de vida de esta tierra, creemos que el reino de los cielos se maneja a nuestro antojo y que Dios puede ser manipulado por nuestros deseos egoístas y ambiciones desmedidas. Pero Dios, que es puro, nos hace ver cuán equivocados vivimos y que su reloj es distinto al nuestro. Él no trabaja con microondas sino con un tradicional horno de barro, como el de nuestros abuelos. Primero hay que calentarlo y luego poner la masa para cocinar el pan y con paciencia sacarlo a punto y no crudo, o re-cocinado. Con esto quiero decir que en ocasiones Dios misteriosamente, en su soberanía nos contestará rápido y otras veces no. Dios no solamente quiere actuar tiene un plan mucho mejor y mayor de lo que nosotros suponemos, es un plan a largo alcance, o sea, sus planes son eternos. Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas, somos su creación. Claro, quisiéramos nosotros que Él nos responda, y ahí me incluyo, y sobre todo cuando pedimos por problemas graves que necesitan ayuda inmediata, a veces nos hace pensar por qué Dios parece tardar cuando tan urgente necesitamos una respuesta, pero le diré, mi querido lector, que hay muchas cosas que Dios hace que pareciera no tener ni pie ni cabeza, pero Él nos ama, y aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo y sufriendo, Él nos dará consuelo y fortaleza cuando haya pasado la tormenta, Él nos alumbrará con su sol de justicia. Y recordaremos la cita que menciona el apóstol San Pablo, Romano 8 y 28. Los que aman a Dios, todas las cosas ayuda para bien, o lo que expresó José en Génesis 50 en 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a muchos pueblos, traer las palabras de un hombre que padeció tanta adversidad y que muchas veces habrá considerado por qué Dios hacía silencio, que luego de tanto padecimiento, podríamos encontrar un cuadro de amargura y venganza, pero todo lo contrario, encontramos a un hombre de fe que supo descubrir que todo lo malo que le ocurrió, Dios los tornó para bien. Por medio de la oración, Dios hace que nuestros aparentes fracasos se transformen en sus éxitos. Siempre y cuando confiemos plenamente en Él, porque Él desea lo mejor para nosotros, aunque a veces parezca que tarde, interpretando una frase popular, lo rápido sale caro. Muchas veces elegimos lo bueno y no lo mejor, después sufrimos la consecuencia de una apresurada decisión, porque nos manejamos con motivaciones equivocadas, sujetos a una dimensión limitada, y elegimos mal porque oramos mal. Y si no conseguimos respuesta, démosle una manito a Dios que está tan ocupado. Actuamos como el sobrino Abraham, la Biblia nos relata en el cap 13 en 3. Que luego de un conflicto entre los cuidadores de ovejas de Abraham y Lot, o sea, entre sus empleados, debieron separarse y elegir cada uno la tierra en la cual sería su hogar. Abraham le dio la oportunidad a su sobrino de elegir, ya que él había hecho su elección, fue Dios mismo. Pero Lot, ni lerdo, ni perezoso, eligió lo que a él le parecía bueno, cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. No solo vivió cerca de esta ciudad pecaminosa, sino que terminó dentro de ella, y cuando se desató el juicio de Dios, huyó perdiendo todo, ni siquiera una triste valija pudo llevar. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que hacemos. Abraham, un hombre de oración, no eligió primero, sino que le dio la opción a su sobrino, porque él sabía, aunque no vía nada de Dios, tenía una mejor tierra para él y su familia, la tierra prometida. Su palabra dice un proverbio 10 y 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces podemos decir que habrá peticiones que misteriosamente Dios responderá inmediatamente, pero otras nos hará esperar. Pero la espera nos dejará una lección que nos beneficiará, nos enriquecerá espiritualmente y nos enseñará a orar sin desmayar. Nuestro amado Jesús, en varios pasajes del Nuevo Testamento, nos anima a orar y pedir con perseverancia, sin desanimarnos nunca. 4. Como cansado a Dios con nuestra insistencia, aunque Él nunca se cansa, pero Él quiere que perseveremos y seamos contemplados, y seamos templados en el arte de insistir, cambiando numerosas a veces el tono o la intensidad de la oración hasta tocar el corazón de Dios con nuestro gemido, porque lo único que lo puede conmover es un corazón contrito y humillado. Salmo 3 y 17. Estos pensamientos están bien claros, la Biblia Latinoamericana, en el comentario que hace el escritor Lucas 11 en 5. Mientras no logremos dar esa nota, o bien, no logremos extraerlas de nosotros mismos, Dios no puede ser vencido, y no porque Dios esté a la defensiva, sino, porque es pura ternura y fluidez, y mientras exista algo semejante en nosotros, no circulará la corriente entre él y nosotros. El hombre se cansa de la oración, pero si persevera y no se desanima, depondrá poco a poco la soberbia hasta que agotado y vencido consiga mucho más de que lo que hubiera podido desear, y lo transcribí textualmente porque es impresionante lo que expresa y no es que Dios juega a las escondidas con nosotros, sino es que quiere ver con qué intenciones vamos, si con pretensiones o con humildad, pero debemos comprender que Él espera de nosotros que no nos desesperemos, sino que aprendamos a confiar en Él y no deja de golpear el cielo, porque el hecho que le pidamos a Dios, es porque tarde o temprano Él nos responderá, ni antes ni después, sino en el momento justo, cuando Él lo crea más conveniente y apropiado y estemos maduros para recibirlos, porque Él no cosecha el fruto verde, sino que perfectamente maduro. Él no come, ni usa pan crudo, ni duro sino bien cocinado. Entonces, querido amigo, no seamos pan crudo, como Dios le dijo a través de un profeta a un hermano que quería a toda costa y a cualquier precio el pastorado, Él le dijo que no sacaba el pan crudo del horno, sino el pan a punto. Por eso es importante, que perseveremos en la oración, sin desmayar, que hay una promesa que el Señor mismo enseñó que dice que el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá la puerta, o sea, que Él nos dice que insistamos, insistamos e insistamos en la oración y más tiempo Dios nos llame a orar, mayor y más duradera será la bendición que obtengamos de parte de Dios por nuestra insistencia en la oración. Las oraciones de los hombres santos pacifican la ira de Dios, desvían las tentaciones, resisten y vencen al diablo, obtienen el ministerio y el servicio de los ángeles y rescinden los decretos de Dios. La oración cura la enfermedad y obtiene el perdón, detiene el curso del sol y frena las ruedas de la carroza de la luna, gobierna sobre todos los dioses y abre y cierra los depósitos de la lluvia, abre la matriz y destruye la violencia del fuego, cierra la boca de los leones y concilia nuestras débiles y sufrientes facultades con la violencia de la tormenta y la violencia de la persecución, agrada a Dios y satisface todas nuestras necesidades. Jeremy Taylor. Capítulo 3. Que tenía esa lista de menos a la que la compras que escribió. Una mujer pobremente vestida con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, de la manera más humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar, pero que tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño le gritó y le pidió que abandonara su tienda. No pudiendo olvidar la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó, «Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda». El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía cuenta en su tienda. De pie cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: ¿tiene usted una lista de compras? La mujer dijo: «Sí, señor». «Está bien», dijo el dueño, «ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista, le daré yo en comestibles». La mujer titubeó por un momento y cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Lo puso en la balanza aún. Los ojos del dueño y el cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y se quedó así. El dueño, entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: «No lo puedo creer». El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la Balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. No era una lista de compra, era una oración que decía: querido señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de $5 al dueño y le dijo: valió cada centavo de este billete. Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. La eficacia de la oración específica. Santiago en su carta a las iglesias en el CAP 4 en 3, ustedes no tienen porque no piden, o bien, piden y no reciben, porque piden mal con el único fin de satisfacer sus propias pasiones. Santiago es bien claro en advertir que si pedimos mal, no recibimos. También nos dice que si no tenemos es porque no pedimos. Parece, mi querido amigo, un crucigrama difícil de entender, pero gracias a Dios la Biblia es la mejor intérprete. Pero es muy importante estudiar todo contexto para deducir bien lo que dice el texto. Siempre se dice que un texto sin su contexto es un pretexto a cometer un error o a equivocarnos. Lo que Santiago quiere decirnos es que nuestra oración debe ser apropiada, meditada y orientada hacia los buenos deseos de Dios. Santiago nos dice que la oración que consigue todos los bienes es la que apunta a responder y cumplir los propósitos de Dios, es la oración que pide bien en su voluntad. La pregunta sería: ¿cómo hacer una oración buena o apropiada? Creo que lo primero es orar lentamente, porque una oración a las corridas va es una mala oración. Para empezar una buena oración debemos tomar un tiempo. Alguien dijo que la oración no es un derecho de los labios sino una propiedad del corazón. Requiere de inversión de tiempo. Para que podamos orar específicamente hasta tocar el corazón de Dios, debemos aprender que muchas de nuestras oraciones no serán contestadas porque pedimos mal. El apóstol Santiago amplía más la teología diciendo: si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, porque lo derrocharían para divertirse. 4 en 3 traducción: procurar que las personas vengan a las iglesias por Cristo y no por nosotros. Entonces, Santiago tiene razón en decir que si no recibimos es porque pedimos mal. Pedimos números, autos, cines, estadios, fama o gloria. No es malo pedir cosas grandes para Dios, lo malo es cuando lo pedimos pensando en nosotros. Es por eso, mi querido lector, es tiempo de pedirle a Dios que examine nuestro corazón y si está torcido, que Él con su divino martillo lo enderece. Si realmente arrancamos de nuestro corazón todo egoísmo, proyectos personales y matamos a nuestro yo y le pedimos a Jesús que nos haga mansos y humildes de corazón, Él nos usará como instrumentos para su gloria. Y nos dejará afectar con nuestro ministerio a miles de personas. Porque Él usa lo insignificante para hacer cosas imposibles. Si lo que pedimos, cualquier cosa, material o espiritual, pero el deseo sincero es: Señor, que con esto tú seas más alabado, más conocido, más glorificado, más amado y deseado, ten la seguridad que Él responderá. Porque no hay nada imposible para Dios y todo es posible para el que pide con fe. Pero debemos ser específicos cuando pedimos, aun cuando sean las cosas más sencillas o las más grandes. En estos años he aprendido a ser específico en todo lo que necesito personalmente o en el ministerio. Si es un traje, Él quiere saber de qué color lo quiero, si son zapatos, de lona o de cuero y si se trata de dinero. También aprendí a decirle la cantidad o la cifra que necesito y Él por misericordia responde exactamente como lo pido y muchas veces mejor de lo que imagino. Sé que quizás usted me dirá o pensará: pero Dios omnisciente, Él todo lo sabe, pero Él quiere que le transmitamos todo lo que sentimos, lo que deseamos y por qué lo deseamos. Él pesará nuestras intenciones y si eso que le pedimos, nos acercará más a Él, le dará gloria, con gusto nos responderá, porque cuando recibimos lo que pedimos nos trae gozo y crecimiento en nuestra fe, por lo contrario, cuando no recibimos, nos trae frustración. Dios nos ama y quiere que sus hijos aprendan a pedir y a través de ello, que crezcamos en estatura espiritual. Dios quiere que confiemos absolutamente en todo, cualquiera fuera la circunstancia y si le pedimos auxilio Él nos ayudará. Como dice el Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es por eso que debemos entender que nuestra oración debe ser clara y apropiada, sobre todo cuando pedimos por las personas, debemos pedir con sabiduría y no a vuelo de patresaro. Si nos piden por algún enfermo debemos anotar su nombre, dónde se encuentra y si fuera posible saber qué tipo de enfermedad le aqueja. He participado en muchas reuniones de oración y muchos cristianos bien intencionados piden por hospitales de todo el país y por supuesto se refieren a los enfermos, pero sería más eficaz que nos preocupemos por algún enfermo específicamente con nombre y apellido, lo mismo por los que están privados de su libertad, que hay tantos, oremos específicamente por ellos, en vez de generalizar, por los que están en las cárceles pidamos con nombre y apellido porque generalizar es cómodo, es demostrar que no nos interesa el prójimo. Es fácil y cómodo orar Señor bendice a los presos, a los niños enfermos de todo el mundo, en nuestro hogar tranquilos. Si oramos así es porque no nos interesa, lo que a Dios le interesa y no amamos lo que Dios ama, su creación, el hombre. Jesús no solo oraba y sanaba a los leprosos sino los tocaba. Si oramos con sinceridad, actuaremos con sinceridad porque la verdadera oración nos llevará a la acción. Tomemos conciencia, hay muchos que oran por los hospitales, pero no están dispuestos a pisar uno, ni menos tomar lápiz y papel, ir a una sala cercana y hacer una lista de los enfermos que hay, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, por lo tanto debemos saber lo que pedimos y cómo lo pedimos. Siempre estamos orando por todos los pastores o ministros de todo el mundo, pero no es más eficaz que tengamos una lista personal de ministros y orar todos los días por cada uno de ellos, para que Dios los guarde y los use para su gloria. Lo mismo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida y servicio a Dios. Si oramos por los niños de todo el mundo, es más apropiado salir de nuestra comodidad y conformismo y crear una lista de niños, según la urgencia y necesidad que están pasando con su familia. Si bien no podemos ayudar a todos los niños del mundo, si podemos ayudar a los niños que están a nuestro alrededor en nuestro mundo, vecinos. Cambiaría tremendamente nuestras vidas, iglesias, barrios y ciudades, si oráramos con verdadera sinceridad, con compromiso. Pero, lamentablemente estamos pidiendo mal, por eso no recibimos un avivamiento de parte de Dios. Solo nos interesa nuestro porvenir, nuestro deseo egoísta, a los demás que los parta un rayo. No hay obrero porque por décadas hemos pedido, la mies es mucha pero los obreros son pocos, envía tus obreros pues los obreros no llegan, no consiguen todos responder y porque Dios no quiere mandar sino porque nosotros no queremos ir hemos estado orando con hipocresía. Hemos pedido que otros vayan, que Dios envíe a otra persona y es como pedirle que otros hagan el trabajo que nosotros debemos hacer. Dios nuestro Padre no atiende oraciones de corazones ambiciosos o caprichosos que piden egoístamente. Dios no quiere hijos caprichosos que piden para satisfacer sus deseos propios, egoístas camufladas por aparentes oraciones piadosas que en lo profundo de sus corazones, no es hacer la voluntad de Dios, sino buscar su propia gloria. Ten cuidado, amigo mío, que tu oración puede parecer re piadosa pero la ambición puede confundirse por visión o peor todavía, por pasión. Piensa con qué intenciones pedimos que Dios nos ayude a tener éxito, prosperidad, ministerio reconocido, programas de TV. mega iglesias, etcétera, etcétera. Pedimos para su gloria o para la nuestra personal. En ningún pasaje de la Escritura, del Nuevo Testamento, Jesús asegura el éxito en todas las áreas del discípulo. Al contrario, nos habla de las dificultades y en los problemas que debemos afrontar, si decidimos a seguirlo, pero con la absoluta seguridad de que si así lo hiciéramos, Él nos dará su ayuda y fortaleza hasta el final. Jesús deja bien claro que el camino hacia un discipulado auténtico es por el camino de la abnegación y la negación. Y eso deja muy lejos al pensamiento de hoy en día o la idea de que muchos ministros tienen del éxito. Porque Dios no nos llamó para ser megas pastores ni tampoco para tener mega iglesia, sino para proclamar su palabra con fidelidad y compasión. Dios no está preocupado por la cantidad de cosas que podamos lograr, ni tampoco la cantidad de asistentes, sino la calidad con que realizamos las cosas y la calidad de gente que produzcamos con el mensaje, gente espiritual. Eso no quiere decir que esté mal tener una iglesia grande, con mucha gente, no, no es así, porque Dios quiere que todos se salven, por favor no me malinterprete. No nos importan sus espléndidas habilidades como ministro ni sus dotes naturales como orador. Estamos seguros de que la clave del asunto es que nadie puede alcanzar el éxito ni convertirse en un verdadero hombre de oración a menos que se aplique intensamente a ello. Estoy totalmente convencido de que la diferencia entre santos como Wesley, Fletcher Edwards, Brainerd, Bramwell, Bounds y nosotros mismos es la energía, perseverancia y determinación invencible de triunfar o morir en el intento de aquellos hombres. Que Dios nos ayude. Homer W. Hodge. Capítulo 4. Los beneficios de la oración privada. En la oración son todos beneficios. La oración es el medio de hacer realidad las promesas de Dios. En la oración no hay pérdidas sin ganancias, los beneficios son inmensos, todo se hace posible y Dios lo hace si somos capaces e intrépidos en la oración. La oración no es una pérdida de tiempo, ni tampoco una ilusión vana o simplemente un consuelo de pobres. Muchos son engañados por el pensamiento de que no están haciendo nada, oran poco y se esfuerzan mucho y no logran nada y solo cosechan frustraciones. El diablo odia la oración, sabe que es lo que más lo perjudica y es por eso que quiere que el cristiano piense que orar es perder tiempo, pero al contrario, orar es la más inmensa tarea, lo más sublime que podemos hacer aquí en la tierra. Jesús, Él empezó su ministerio orando y lo terminó orando. Los apóstoles, después que Él ascendió a los cielos, se quedaron en oración esperando que se hiciera realidad la promesa del advenimiento del maravilloso Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo no los agarró fríos o indiferentes, sino al contrario, el ambiente era propicio porque estaban llenos de oración y luego de este maravilloso acontecimiento la iglesia se mantuvo en oración. Es por eso que ocurrían milagros y prodigios y Dios hacía cosas tremendas a través de personas que eran receptivas al Espíritu de Dios porque sus vidas estaban consagradas a la oración. La oración te hace receptivo al Espíritu Santo, dócil a su voz. La oración te sensibiliza al mover del Espíritu, pero su falta te endurece, hace sordo y ciego al que trata de prescindir de ella. Mi querido amigo, es tiempo de entender que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes no por sus cualidades, posición social o su inteligencia, fueron grandes por sus vidas consagradas a la oración. Es tiempo de comprender que los demonios no tiemblan cuando vamos a jornadas, talleres, plenarias o congresos, sino tiemblan cuando tú y yo nos arrodillamos en oración a clamar al trono de Dios por las almas perdidas. Perdemos tiempo valioso estudiando métodos, estrategias, cursos de cómo ganar un adepto a nuestra iglesia. Métodos de convencimiento humano, que como la misma palabra lo dice, solamente los convencemos, y lamentablemente nuestras iglesias están llenos de convencidos, porque hemos querido ocupar un rol, un lugar que solo lo ocupa el Espíritu Santo. porque solo él activa la conciencia del hombre para que éste asuma la culpa de sus pecados y le induce a sentir profundo dolor por sus errores pasados. Esta obra solo la puede realizar él, en el individuo, no tanto porque él se considere pecador, sino más bien, por el hecho de no creer en Cristo como su Salvador. Él dijo Jesús que convence de pecado y de juicio, Juan 16:8-9, entendamos que es tiempo de presentar en oración la lista de aquellas personas queridas que no han creído en Cristo y orar diariamente por ellos, y permitirle al Espíritu Santo ocupar su lugar en la obra de persuadir al arrepentimiento y conversión. La oración no es pérdida de tiempo, es la mejor ocupación que podamos realizar. Lo que ocurre es que en este mundo materialista todo debe verse primero para creer, ver. Para creer, pero Jesús le dijo a Tomás el incrédulo que no creía que él había resucitado, el mismo dicho: hasta que no lo vea con mis propios ojos y lo toque con mis manos, vea las marcas de los clavos y su herida en su costado, no creeré. Así están hoy los cristianos con la oración primero, quieren ver para orar. Ah, si Dios hace tal o aquella cosa, voy a creer en la oración. Como Tomás, ponen condiciones, cierran la puerta de las bendiciones, porque Tomás tuvo que esperar una semana más para encontrarse con la bendición de un Cristo resucitado, pero Juan 8:24 nos dice que después de 8 días Jesús estuvo en medio de ellos y luego le dijo a Tomás: pon aquí mis dedos, y aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora cree, cabezón, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. ¿Cuántos hay que se desaniman a la oración, a una vida de fe, porque no ven? Pero en el reino de Dios es al revés, es creer para ver. Sí, mi amigo, es creer y verá las maravillas que Dios hará a través de ti, por medio de la oración. Lo mejor y más importante que podemos hacer por este mundo no es tilde randes iglesias o escuelas religiosas, sino orar por él. Eso hace que Dios actúe. La violencia no se combate con más policía, con más leyes duras. La corrupción no se elimina con políticos más austeros. La violencia, la corrupción, la droga son causa y origen del mismo infierno, son armas y estrategias del mismo Satanás. La mejor defensa, se dice, es el ataque. La mejor arma que podemos utilizar es la oración. Jesús dijo que su casa, la iglesia, sería utilizada como casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cuevas de ladrones, Mateo 9:12. El Señor marcó que la actividad que debe destacar a la iglesia no es la predicación tilde los conciertos, los eventos, sino el clamor y las lágrimas del pueblo, haciendo realidad el pasaje de 2 Crónicas 7:14: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Realmente Dios nos pide que nos humillemos, que busquemos su rostro, que cambiemos nuestra mala actitud hacia él. Nuestro país nos necesita, de rodillas, no frente a la maldad, sino frente al trono de Dios. Si que queremos que nuestra familia, barrio o ciudad se salven, debemos orar humillados delante de Dios, pedirle perdón por no buscarlo de todo corazón. Es urgente el llamado de Dios a la iglesia, que cambie de actitud y vuelva a ocupar el mayor tiempo no entrenar a líderes intelectuales, sino a líderes espirituales, y eso se consigue cuando logramos que se arrodillen delante de Dios. Queremos una sociedad mejor y queremos ver cambios enormes en nuestros jóvenes, lo debemos pedir con insistencia y con perseverancia en oración, y Dios no se tardará en derramar un avivamiento de justicia y santidad. Cierto predicador cuyos sermones producían muchas conversiones, recibió una revelación de Dios haciéndole saber que no eran sus sermones ni todo su trabajo, sino las oraciones de un hermano analfabeto, que se sentaba en los escalones del púlpito, suplicando por el éxito de los sermones. Lo mismo puede llegar a ocurrir con nosotros el día que se manifiesten todas las cosas. No es extraño que, después de trabajar fuerte y agobiantemente, todo el honor pertenezca a otro constructor cuyas oraciones eran de oro, plata y piedras preciosas, mientras nuestros sermones sin oración no eran más que paja y rastrojo. Charles Haddon Spurgeon. Capítulo 5. Los enemigos de la oración. La oración tiene muchos enemigos exteriores e interiores, son impedimentos u obstáculos que no te dejan crecer en tu vida de oración. P6. Debemos empezar por el enemigo, la pereza. Se dice que es la madre de todos los vicios, no estoy hablando tanto del desgano en el trabajo, material o cotidiano, sino de la pereza, la vagancia espiritual, porque la mayoría es forzado en el trabajo por saber que si no trabaja no come, se esfuerza porque sabe que la disciplina y la responsabilidad en el horario y en la labor que le encomiendan llegado el mes tiene su recompensa, en su cuenta corriente. Pero en lo espiritual, como no se ve, la gran mayoría de cristianos son pasivos, indiferentes y vagos para buscar a Dios. Esto se nota por los días que se convocan al culto de oración. Los domingos en la iglesia asisten la mayoría, pero entre semana cuando se convocan a la oración son todos sordos o se hacen los sordos y la concurrencia es mínima, no alcanzan los dedos de una mano para contar los participantes y después nos agarramos de los pelos por tanta violencia y marginalidad. Si nosotros que somos la sal de la tierra, nos volvimos insípidos que somos. Llamados a ser la luz de este mundo, alumbramos menos que una luciérnaga. Si fuéramos responsables, si tomáramos en serio las cosas espirituales como las cosas terrenales, la iglesia marcharía a todo su potencial. El tiempo que tomemos conciencia y seamos autodisciplinados, hay diferencia entre disciplina y autodisciplina. En la primera siempre debe estar alguien que nos ayude y nos aplique su autoridad para hacerlo. Por ejemplo, el obrero que trabaja en una fábrica trabaja mejor cuando está el capataz y no pierde tanto tiempo en el baño o hablando con sus compañeros. Igual que hay cristianos que parecen, como me decía una pastora, son hijos del rigor, todo hay que decírselos para que lo hagan. Si el pastor no le dice que oren, no oran, si el pastor no le exhorta a leer la Biblia, no la leen. Pero es tiempo que dejemos de que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer y seamos hombres y mujeres autodisciplinados y nos impongamos a nosotros mismos el deber de la lectura. La oración y el servicio a Dios, el enemigo de muchos cristianos es la ociedad. Los domingos no van al culto, por quedarse a ver el resumen de los partidos de fútbol, por las películas de cable, por visitar familiares. No digo que no lo hagas, por favor no me malentiendas, porque no soy legalista, lo que quiero decir que puedes hacer las cosas que tú quieras hacer, siempre y cuando no dejes de hacer lo más importante: buscar a Dios. Porque hermanos queridos, el perjudicado no es Dios, ni el pastor, sino lo eres tú porque descuidas tu salvación, te alejas de la protección de Dios y el diablo te va a hacer pedazos, picadillo y luego puré. Jesús dijo a Pedro, velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto le dijo después de encontrarlos dormidos. Querido, que la maldad o la circunstancia difícil no los encuentre dormidos, la pereza espiritual de combate con el rigor de la autodisciplina. La inconstancia, todos deseamos tener comunión con nuestro Padre Celestial, pero una cosa es desearlo o decirlo, otra cosa es hacerlo o llevarlo a la práctica. Muchos empiezan con ahínco, entusiasmados, pero luego de varias semanas pierden la constancia. Son los que dicen, hoy empiezo con todo, escucharon un mensaje que los motivó, pero luego viene la duda, dejan todo a medio empezar, parecen que tienen motor de heladera, arrancan, hacen un ruido pero pronto paran. Pero el que es inconstante en la oración, lo es en todo, dijo el apóstol Santiago en su carta, Hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable. Tremendo lo que dice este pasaje, toda su existencia será inestable, de todo dudará, tendrá crisis de identidad, por falta de decisión, no podrá disfrutar de las promesas de Dios y aún de las oportunidades que la vida misma ofrece. Santiago dice, tales personas no pueden esperar nada de Dios porque dudan de su protección y provisión, son inseguros y son un peligro para ellos y para lo que los rodean porque en su inseguridad con tal de salvarse ellos, hunden a los demás, pero la causa de ello, es su falta de fe. Y la falta de fe es la falta de oración, porque la oración aumenta nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Jesús dijo a sus discípulos cuando estos no podían expulsar un demonio de un muchacho, el padre del muchacho de rodillas le pidió que hiciera algo por él, el Señor Jesús en el momento le ordenó al demonio que lo soltara y éste le dejó libre, pero para los discípulos esto fue un papelón, encima Jesús los retó enfrente de toda la gente, llamándolos generación incrédula y perversa, no le dijo nada lindo. Pero les habló de la realidad de hacer las cosas con fe, para que todo llegue a buen término, después de esta bochornosa y comitrágica situación los discípulos se acercaron y en privado, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos?
Y
él les respondió, porque ustedes tienen poca fe, en otras palabras, ustedes vaciaron, dudaron que podían hacerlo. Esto nos enseña que no solo sirve usar el nombre de Jesús para liberar a los oprimidos por el diablo, sino creer en esa persona maravillosa que lleva ese nombre maravilloso. Esto dice en Mateo 5 y 20, pero Marco 9 y 29, nos habla que Jesús les dijo que la forma de combatir la falta de fe, la incredulidad, es a través de la oración, porque hay géneros que se combaten o no se van sin una vida entrenadas en la oración. Lamentablemente este pasaje fue enfocado por mucho, que antes de expulsar a un demonio de una persona debernos darle una cita con 15 días de anticipación, ayunar esos días, orar y luego que lo traigan. No dijo que no es importante la preparación, pero Jesús hablaba de algo más importante, el de ser un soldado siempre entrenado en ser un Boy Scout, siempre listos, entrenados en la oración. Todos los días preparados para la batalla, que cuando tengamos que enfrentar al enemigo lo hagamos entrenados y con fe, que cuando le ordenamos a los poderes de las tinieblas deben obedecer y retroceder en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirte en gran manera, pero debes caminar constante con Dios, sin dudar como Daniel, un hombre de Dios. Si leemos el capítulo 6 en 1 al 10 nos damos cuenta que Daniel no se dio ningún espacio a la duda, ni tampoco vaciló, aunque pudo hacerlo, pero fue en ese instante donde él demostró su integridad delante de sus enemigos y su constancia a Dios. No dejó que las circunstancias difíciles lo intimidaran y le cortaran su comunicación con Dios, ya que Daniel desarrolló un hábito de orar 3 veces al día, todas las semanas del año. Fue así como mantuvo por 80 años su fidelidad y pureza con Dios. Importante, siempre obtendrás lo mejor de parte de Dios, esto si no dudas. Pastor Juan Ballistreri. Una palabra para los inconstantes. La inconstancia siempre trae duda, mediocridad, problemas de inseguridad y te hace estar un tiempo bien y otro mal, pero Daniel fue constante y esto incrementó su fe. Daniel regresó a Dios cuando se enteró de la decisión del enorgullecido monarca. ¿Cómo está tu vida de oración? Sin oración no hay revelación. La oración le da sentido a las cosas prácticas y no es porque vamos a cambiar a Dios, sino porque nosotros lo necesitamos. La gente te tiene que imitar en lo que haces, no hay tal cosa como se dice, no me miren a mí. Y, debemos desarrollar hábitos en nuestra vida, y una de ellas es la oración, es la única manera de caminar en una forma viva delante de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y esa inconstancia se la va transmitiendo a sus generaciones. ¿Quieres una nueva frescura? Ora 3 veces al día. La clave del éxito es integridad. Estos son hombres difíciles de hallar. Cuando se produjo el arresto, lo encontraron en la presencia de Dios. Situaciones interpersonales no solucionada, cuentas pendientes con nuestros prójimos que tenemos que saldar. Mateo 5 y 23, 24. Pedir perdón a nuestro hermano si lo hemos ofendido. El Señor nos habla que no podemos presentar la ofrenda en el altar tranquilo si sabemos que nuestro hermano está ofendido y herido por nuestro acto. El Señor nos dice, deja la ofrenda y ve a hacer las paces con tu hermano, o sea, que no podemos seguir ignorando que si el Señor no ve con agrado una ofrenda por causa de nuestras ofensas al prójimo, menos escuchará nuestra oración, porque el Padre nuestro nos habla que así perdonamos a nuestros deudores. Uno, nuestro Padre Celestial, nos perdona, así que el perdón no es opcional sino obligatorio, porque Dios le ordena. Quizás usted estará pensando que es fácil que usted lo diga porque a el que lastimaron fue a mí, pero quiero decirte que Jesús lo padeció antes que usted, y él le dará la capacidad interior de perdonar y olvidar para su oración pueda llegar al trono y reciba su respuesta. Es importante comprender que es muy valioso para tener una oración exitosa estar en paz con nuestros familiares. Con esto no quiere decir que no tengamos diferencias. Hablo de no retener amarguras hacia nadie, y de practicar la sana higiene del perdón. Sobre todo tengo una palabra hacia los matrimonios, es para tener una vida de oración fluida. Tratemos en lo posible no discutir, porque si hay pleito, enojo, ira, la situación nos llevará a tener un corazón cargado de amargura y resentimiento, y ello muchas veces no nos dejará concentrarnos, entrar a la presencia de Dios, hasta que no arreglemos la situación. Lo digo por experiencia, que como esposo, cuando por alguna situación estaba peleado con mi esposa y llegado la noche seguíamos enojados, y ella se iba a dormir y yo trataba de hacer mi oración, era imposible que entrase en comunión hasta que no fuese a pedirle perdón. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como consejera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3 en 7. En síntesis, las malas relaciones en las parejas son un estorbo para la vida de oración. Oremos a Dios, confesemos nuestros pecados, pero hagamos como dijo Zaqueo 1 en el capítulo 19, Lucas, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solo debemos confesar nuestros pecados, sino tratar de corregir el mal que hemos hecho. Si debemos dinero, pagar aunque sea en cuotas, pero pagarlos. Cumplir con promesas hechas a Dios, sobre todo pagar nuestros diezmos. Esto es por la causa que muchos cristianos vivan con el cielo cerrado y Dios no conteste a sus oraciones, es que no están cumpliendo con lo que Malaquías 3 y 10 manda respecto a los diezmos, y si no le dan a Dios, viene el devorador y les roba todas bendiciones, y por más que pidan oración y ayunen, el cielo para ellos siempre estará cerrado, porque no están cumpliendo con la ley de Dios y son ellos mismos que se roban la semilla, y Dios no bendice a ladrones, sino él bendice a los cumplidores que le dan su 10% que le corresponde porque son de él. Es por eso, hermano, que si tú estás robando la semilla debes pedirle a Dios perdón y lo antes posible cumple con la ley de los diezmos y Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Mi credo me impulsa a creer que la oración es eficaz, y que seguramente un día consagrado a pedirle a Dios que anule todos los sucesos no es un día perdido. Y sin embargo existe la sensación de que cuando un hombre ora no está haciendo nada, y esta sensación nos hace darle una importancia indebida al trabajo, incluso al precio de hacer las oraciones en forma apresurada o incluso abandonarlas. No nos apoyamos demasiado en esta época en el poder de la carne. No pueden hacerse hoy los mismos milagros que antaño. No están los ojos de Él. Señor, yendo por toda la tierra hoy también para mostrar su poder en bien de aquellos que han puesto su confianza en Él. O que Dios me diese una fe más práctica en Él. ¿Dónde está hoy el Dios de Elías? Está esperando que Elías le llame. Capítulo 6. La unción y la llenura del Espíritu Santo viene por consecuencia de haber esperado y permanecido en oración. El Evangelio de Lucas nos habla de pedir y buscar hasta recibir de su Espíritu en el capítulo 11 en 9, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, les dará más bien una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos. Signo de cierre de exclamación. Cuanto más su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Este versículo probablemente no se refiera al otorgamiento del Espíritu en el momento del nuevo nacimiento, Juan 3 en 3, porque en la conversión a todos los creyentes se le da automáticamente la presencia del Espíritu Santo, Rom. 8 en 9 1, 0 0, 6 19, 20, más bien este versículo se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, a la llenura 1 o la plenitud que Cristo prometió a sus seguidores. Pedir para recibir la plenitud del Espíritu Santo, sin oración no hay llenura. El Señor les pidió antes de ascender a los cielos que esperarán en Jerusalén, después de adorarlo, ellos regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas. El Señor le pidió que se queden en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de poder en lo alto. Los discípulos se dedicaron a orar, continuamente estuvieron por 10 días en comunión, hasta que el Señor los revistió de su poder de lo alto. El cristiano de hoy busca ser lleno, debe hacer lo mismo, orar, buscar intensamente hasta ser revestido de su poder. Ellos fueron obedientes, no se movieron del aposento alto, hasta que fueron llenos de su poder. Lamentablemente, hay muchos cristianos, andan para todos lados sin su poder y por eso fracasan. Personas que lideran o predican y carecen del poder de Dios porque no lo buscan en lo secreto y el resultado es un auditorio de gente intelectual cuando debemos apuntar y desear que a través de nuestros mensajes producir gente espirituales, pero por la falta de oración, la gran mayoría de los oyentes son intelectuales, solamente tiene un disfrute de la mente y no del corazón. Hay una generación de cristianos con mucho conocimiento intelectual, una espiritualidad sin vida. Que Dios nos ayude y volvamos a caer de rodillas delante de Dios y clamemos y oremos para que su fuego nos llene, los purifique y nos dé un evangelismo de fuego. No te muevas a emprender algo en su reino si antes pedirle que Él te llene y te capacite con poder para su servicio. Por fe y oración, levanta las manos caldas, afirma las rodillas temblorosas. ¿Tienes algún día de ayuno y oración? Bombardea el trono de la gracia y persevera en ello, y vendrá la bendición. Juan Wesley. Capítulo 7. La oración intercesora. La Biblia revela dos aspectos de la voluntad de Dios para la humanidad. Respecto a la salvación, su voluntad perfecta y su voluntad permisiva, 1. La voluntad perfecta de Dios desea sinceramente que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, cap. 3 en 9. Y la voluntad permisiva de Dios es que Él le da al hombre el derecho de elegir ser salvo, o sea, que no lo obliga a que acepte la salvación de su hijo. Material de consulta a Timoteo cap. 2 en 4 Biblia de estudio pentecostal, pero debemos entender que la voluntad perfecta de Dios 1 es que quiere que todos los hombres sean salvos. Esto nos quiere decir que es la voluntad de Dios pedir por todas las personas para que sean receptibles al plan de salvación. En este pasaje 1 Timoteo 2 Pablo exhorta: nuestra prioridad, nuestra urgencia en primer lugar, es poner delante de Dios las personas para que se abran al Evangelio de Cristo. El intercesor debe luchar en oración con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para que la fortaleza del diablo construyó sobre la mente y el corazón de la persona se derribe. En 2 Corintios 10 en 4. Este pasaje nos habla: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esto pretende decir que las personas no se salvan con el ingenio, el carisma, la capacidad de bombardear los contextos bíblicos, sino que la única arma adecuada para destruir las fortalezas que Satanás tiene en los corazones es la que Dios nos da, la oración intercesora. Siempre digo que podrán resistir nuestros argumentos, nuestra predicación, pero jamás nos podrán resistir la oración intercesora, sobre todo cuando oramos de madrugada por ellos. Tengo testimonios tremendos de familiares que se convirtieron a través de orar en vigilias por sus vidas. Cuando uno ora por ellos cuando duermen, Dios envía su espíritu y trata sobre ellos mientras sus cuerpos descansan, pero sus subconscientes están despiertos. Muchos padres que tenían hijos rebeldes empezaron a interceder de madrugada y el comportamiento de ellos dio un giro de centésimo octogésimo. Lo mismo los esposos de mal carácter, Dios los transformó de leones rabiosos a ovejas mansitas. Si pones la oración intercesora como prioridad número uno, verás cosas tremendas que Dios hará en las vidas, en la cual tú le pidas que actúe. Si tú eres líder de la iglesia y te pones de acuerdo con dos o tres hermanos para interceder por las almas de madrugada, Dios derramará un avivamiento y muchas almas se salvarán y los cultos serán de fuego y no aburridos. Que Dios te bendiga y te use para su gloria en la oración de intercesión. Nada es imposible para el ingenio, decía uno de los siete sabios de Grecia. Cambiemos la palabra ingenio por oración perseverante, y el lema será más cristiano y más universalmente válido. Estoy persuadido de que todos somos más deficientes en el espíritu de oración que en cualquier otra gracia. Dios ama tanto al que ora insistentemente que no nos dará mucha bendición si no lo hacemos. Y la razón por la que ama esa clase de oración es que nos ama y sabe que es una preparación necesaria para que recibamos las más ricas bendiciones que espera y añora otorgarnos. Siempre que he orado sincera y honestamente por algo, lo he recibido, aunque no anule instante, no importa cuánto tiempo pasa, de algún modo y en alguna forma llega, quizás de la manera que menos lo hubiera imaginado. Adoniram Hudson. Dedico este libro a mi Señor y Maestro de la oración Jesucristo y a mi querida familia por su apoyo incondicional, mi esposa Marcela, mis hijos David, Esteban, Lucía y a la traviesa Florencia. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. A través de la oración aceptamos que Dios nos dé la vida, nos haga igual a Él y nos haga y nos prepare para reflejar su propia gloria. Anónimo. Este libro está completamente basado en la Biblia y la inspiración del Espíritu Santo, ha sido escrito en oración, es un libro que nació en un período largo de búsqueda y comunión con el Espíritu Santo, deseo en oración, que este libro le sea de inspiración y motivación para que su sea una vida consagrada a la oración. Sí. Es así, podemos decir tarea cumplida y que Dios te bendiga. Jorge Gustavo Herrera es pastor y maestro bíblico predicador dinámico, hace más de una década que enseña y predica sobre los dones espirituales, la oración y el compromiso cristiano. Nos agradaría recibir noticias suyas, por favor envíe su comentario sobre esto.